Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Las 11 y 4, 10 y 4 en Canarias. Último capítulo del domingo de tiempo de juego antes del descanso de Liga en Primera. El próximo fin de semana no habrá partidos por las convocatorias de la Conmebol. Parón programado, pero que viene a cortar de raíz el desarrollo del campeonato. Llegamos a este parón con el Madrid como líder, con 4 puntos de ventaja sobre el Sevilla, 10 sobre el Betis y 14 con respecto al Atlético de Madrid. Son los 4 que ocupan puestos de Champions. Quinta es el Barça y sexta la Real. Y por abajo, Levante colista a 9 de la permanencia, Alavés penúltimo a 3 y Cádiz antepenúltimo a 2. El Mallorca es el equipo que ahora mismo marca la permanencia, la continuidad en la Primera División. El último partido se acaba de disputar en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria, donde el Barça ha ganado 0-1 gracias a un gol de Luke de Jong a falta de tan solo 2 minutos. Allí está todavía todo el equipo. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Lo mejor para el Barça, el triunfo y los 3 puntos, porque a partir de ahí poco más se puede rescatar, ¿no?
Totalmente, totalmente. No sé si lo han merecido o no. Se quejan los jugadores del Alavés, que seguramente lo mejor hubiera sido un empate, porque tampoco el Alavés ha hecho demasiado peligro sobre la portería de marcar André Ter Stegen. El Barça también poquito, pero mira, ha llegado esa jugada desde la izquierda, el envío para Ferran hacia Frenkie de Jong, parecía situación dudosa, la ha metido el holandés, que después hemos escuchado en la televisión, en Movistar, cómo se reivindicaba un poquito, diciendo, hombre, puedo mejorar, pero tampoco soy un desastre, porque le estaba enterrando absolutamente todo el mundo por marcar un gol. Tampoco voy a decir que voy a ser el mejor. Y después ha tenido una frase muy ocurrente que la estaban comentando Paco y Dani, que estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no?, en ese sentido. Es decir, recordando lo que dijo Laporta en el vestuario allá en Arabia, hemos de estar orgullosos y tal. Bueno, pues no. Dice que frente al Real Madrid, cuando se pierde, como se perdió en la final de la semifinal de la Supercopa de España, nunca se debe de estar orgulloso. Y por lo demás, Joseba, pues eso, yo creo que al final pasará este mercado de invierno y Dembélé deberá de ser convocado, seguro, porque queda mucho y además ya será febrero, para el próximo partido, nada más y nada menos que el 6 de febrero frente al Atlético de Madrid.
Muy bien, vamos a escuchar a Xavi, que ya está en Movistar. Está hablando
en control, en la vez intentando dar un poquito la sorpresa en campo abierto.
Sí, esperábamos este partido, lo hemos intentado de diferentes maneras, con línea de 3, con línea de 4, luego hemos cambiado el sistema al final, los últimos minutos, para jugar ya con todo el riesgo del mundo, con el 3-4-3, y hoy nos ha salido bien, al final nos ha salido cara hoy, últimamente nos salía cruz y hoy ha salido cara, así que nada, cuesta mucho ganar, no estamos en una situación fácil, hay que sufrir, y hoy hemos sabido sufrir, portería cero también es importante, el Alavés ha cerrado bien, ha defendido todo lo que ha podido y al final nos ha costado generar, pero nos llevamos 3 puntos de oro para nosotros como estamos en este momento.
Por esto que dice ahora, ¿no? Ha sido en Barcelona, bueno, con control, con dominio, con muchos corners, pero quizá con pocos remates a puerta para lo que usted quería. No sé por dónde han podido venir esa falta de remate.
Bueno, no hemos generado y no hemos entendido, pues a lo mejor cuando era el momento de atacar, cuando era el momento de centrar, a lo mejor de ir al espacio, de generar uno contra uno, dos contra uno. No hemos estado finos la gente de arriba, pero aún así, mira, nos llevamos 3 puntos espectaculares.
Ya por último, mister, estos 3 puntos le vuelven a meter al equipo en esa pelea, ¿no?, por las 4 primeras plazas de la clasificación. Ahora hay pues unas semanas, 2 semanas sin partido. ¿Qué cree que le puede aportar este partido al equipo para trabajar estas 2 semanas?
Bueno, nos vendrá muy bien, ya te digo. Estamos creo que es a un punto de la Champions, ¿no?, que la frontera creo que la pone el Atlético de Madrid. Así que nada, estamos ahí, estamos en la lucha y nos vendrá muy bien ahora este descanso también para recuperar gente, para trabajar nuestro modelo de juego. Necesitamos también tiempo y estos días nos van a venir de lujo, la verdad. Así que nada, muy feliz, estoy muy contento hoy. La verdad, el equipo se lo merece.
Muchísimas gracias. Gracias.
Pues está feliz el técnico de Terrassa después de la victoria conseguida por su equipo, que sin duda alguna pues le va a dar mucho aire. Elena Condisola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
De cara al futuro, creo que Xavi se ha ido rápidamente de Movistar a la sala de prensa y está hablando ya. Porque ¿a qué jugadores puede recuperar estos días el Barça?
Pues veremos qué pasa con Dembélé. Ansu Fati seguro que no. Mañana se decide si pasa por el quirófano o sigue un tratamiento conservador. Los doctores del Barça le recomiendan que se opere de la lesión en el bíceps femoral. Y sí que ya cuando vuelva el Barça a disputar el partido contra el Atlético de Madrid el día 6 de febrero va a recuperar en principio a Eric García. Si te parece, escuchamos a Xavi, que está respondiendo a la primera pregunta aquí en sala de prensa.
Vamos a ello.
Creu i ens ha sortit cara, perquè també ho hem intentat fer fins al final, hem arriscat, hem canviat el sistema, els jugadors ho han entès, hem defensat bé.
Hem arriesgado, han cambiado el sistema, que los jugadores lo han entendido y antes decía que lo que tienen que hacer es saber atacar mejor. El gol es excelente, llegado al espacio en un momento justo, muy bien Ferran Torres, Frenkie, y ese gol nos dará mucha confianza, igual que la victoria, son 3 puntos de oro.
Muy bien, pues está pendiente de lo que diga Xavi Hernández, Elena Condis, Roberto Arrillaga. Hola Roberto, Gabón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Gabón.
Qué situación tan complicada para el Alavés, que además ha visto cómo expulsaban a José Luis Mendilibar, situación crítica, no voy a decir, pero muy preocupante.
Sí, muy preocupante, muy preocupado el Deportivo Alavés, porque precisamente el Zaldívar, que llegaba para salir un poco de la situación, no ha conseguido ganar todavía, siendo 2 empates con la Real Sociedad, con el Athletic Club de Bilbao y la derrota por 4-0 en Sevilla, y hoy está este partido que parecía que podía llevarse un punto y en el 42 pues se ha quedado absolutamente sin nada, y lo que es peor, ¿no? Los rivales van sumando y a la vez se va quedando, que va perdiendo, además incluso está un puesto en la tabla clasificatoria, y el siguiente partido es el Elche, así que lo tiene todo ahora mismo el Deportivo Alavés para intentar salir de esta situación, pero que de momento no arranca.
Bueno, pues vamos a ver cuál es el futuro del Alavés, que bueno, no está en una situación, al menos en cuanto a puntos, lejano a la permanencia, pero que desprende unas sensaciones que no son demasiado positivas. Me decías, Pedrito, que José Luis Mendilibar ha sido expulsado 12 veces ya.
12 veces, sí, es el entrenador que ha sido más veces expulsado en la historia de Primera División, y ya lo he dicho antes del partido, y ahora se confirma que está el Alavés de celebración del centenario, justamente cuando está en el peor momento de su historia en Primera División. Después de la jornada 22, es el peor Alavés de la historia en esta jornada.
Bueno. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, pues el gol, los 3 puntos para casa y a recuperar sensaciones, ¿no?
Sí, y ya está. Pues yo estoy bastante sorprendido con el discurso de Xavi. Esperaba un Xavi más autocrítico y le he visto como muy satisfecho, muy feliz. Bueno, de hecho, no es que lo haya visto, es que él ha dicho que estoy súper feliz y a mí me llama la atención. Me parece un discurso bastante resultadista viniendo de Xavi, pero entiendo, o sea, lo entiendo, entiendo perfectamente que con lo que ha sufrido y con lo que está sufriendo cada partido, entiendo que celebre, o sea, tiene todo el derecho del mundo a estar feliz, pero me ha sorprendido. Yo no estoy feliz viendo a este Barça y casi lo decía medio en broma, medio en serio con Paco, referido a las palabras de Jong, que yo creo que hay muchísimos culés que acabaron con mejor sensación el día del Madrid perdiendo que hoy ganando. Pero bienvenido sea, no le vamos a hacer un feo a 3 puntos que van al saco del Barça.
Sí, señor. Gracias, Dani. Buena semana. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Hasta
a todos. Pronto.
Dejamos las líneas abiertas con Mendizorroza y cuando haya alguna novedad, tanto Elena como Roberto nos avisan y se la comunicamos rápidamente. Recordamos lo que ha pasado en el resto de la jornada. Rayo 0, Atlético 1. El Rayo ha perdido su primer partido de la temporada en Vallecas por culpa de un gol de Nico Serrano, que ha marcado su primer gol en primera a sus 18 años. El Athletic solo ha perdido un partido lejos de San Mamés en esta liga. Ambos equipos están igualados a 31 puntos, a un solo punto de puestos europeos. En Anoetas ha jugado el Real Sociedad 0, Getafe 0. Alexander Isak ha podido ganar el partido en el minuto 94, pero un disparo suyo con la pierna izquierda se ha estrellado en la cruceta. Gran partido de David Soria, que ha evitado que hubiera goles en el recinto donostiarra. Precisamente Anoetas es el estadio en el que menos goles han visto esta temporada, solo 13 tantos en 11 partidos. La Real se queda a 2 de la Champions. En el Santiago Bernabéu se ha jugado el Real Madrid 2 Elche 2, un gol de Militao en el 92 ha rescatado un punto para el Real Madrid, que perdía 0-2 en el minuto 82. Con 0-0 Benzema ha fallado un penalti a los 33 minutos y además el delantero francés se ha marchado lesionado en la segunda parte con molestias en el isquio de su pierna izquierda. El Elche ha tenido más cerca que nunca la primera victoria de su historia en el Bernabéu. El Madrid mantiene 4 puntos de ventaja sobre el Sevilla. Y en el Estadio de los Cármenes ha jugado el Granada 0 Osasuna 2. Osasuna ha logrado la primera victoria de su historia en el nuevo Los Cármenes gracias a los 2 tantos conseguidos en la segunda parte. Es el primer partido de esta temporada en el que el Granada no marca como local. Granada 24 puntos, Osasuna 28, los dos viven en la zona tranquila de la clasificación. Además, final de la Supercopa de España femenina, Barça 7, Atlético de Madrid 0, goleada del Barça en un partido en el que ha destacado sobre todo la vuelta a los terrenos de juego de Virginia Torrecilla, qué gran noticia después de superar un cáncer. En segunda división, Burgos 4, Leganés 0, Sporting de Gijón 2, Amorebieta 1, Girona 1, Lugo 1, Huesca 1, Ponferradina 2 y Alcorcón 0, Mirandés 0. En la división de plata, hoy ha sido destituido Pepe Mel como entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas después de la derrota ayer en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada. Además, en la Liga Endesa de Baloncesto, Bilbao Basket ha ganado por 17 en Sevilla al Betis, UCAM Murcia ha ganado por 2 al Lenovo Tenerife, Baskonia ha ganado por 14 a San Pablo Burgos en casa y el Barça se ha llevado el clásico por 10 en el Palacio de los Deportes de Madrid. El clásico que se ha detenido en el minuto 9 para homenajear a Felipe Reyes, que no pudo despedirse de la afición cuando se retiró debido al coronavirus. Además, Obradoiro ha ganado por 17 a Breogán y el Fuenlabrada Juventud ha sido aplazado por segunda vez por casos de COVID en el conjunto local. En tenis recordamos que Rafa Nadal ya es el único representante español en el Open de Australia después de ganar al francés Adrián Manarino en sets corridos. Su rival en cuartos de final va a ser el canadiense Denis Shapovalov, que ha eliminado a Zverev, principal favorito del lado del cuadro de Rafa Nadal. Pablo Carreño ha perdido en tres sets ante Matteo Berrettini y Paula Badosa también ha perdido en dos mangas ante la estadounidense Madison Keys. Y en el europeo de balonmano, derrota del equipo español, España 23, Noruega 27. Los hispanos, por lo tanto, no han podido sellar la clasificación a la segunda fase y han perdido por 27-23 ante el conjunto nórdico, uno de los favoritos. Tanto el empate como la victoria servían para asegurarnos la clasificación. Una victoria en el último partido ante Polonia clasifica al conjunto español, partido que se jugará el próximo martes. Y aquí está Fernando Evangelio. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Bueno, los dos últimos partidos han sido el del PSG y el de Italia, el Milan-Juve, que ha supuesto un empate a cero, así que se le facilitan las cosas al Inter de Milán.
Sí, un poco decepcionante, la verdad, ese último partido de la jornada en Italia. Es verdad que el Milan ha buscado más el gol y que la Juve se ha limitado sobre todo a defenderse cerca de su portería, a bloquear muchos remates. Al Milan se le ha lesionado Ibra en la primera parte y eso le ha supuesto un contratiempo al equipo de Pioli, y además hemos conocido, me contaba Bonrichetti antes, que Chiesa, que es uno de los jugadores más importantes de la Juve, se ha operado hoy, va a estar 7 meses de baja por una grave lesión en la rodilla, así que los dos con problemas, tanto Milan como Juve, y el gran beneficiado es el líder, el Inter, que ganó, sufrió mucho, es verdad, pero ganó 2-1 al Venecia, y la jornada ha terminado siendo buena para ellos. Segundo se pone el Nápoles, el rival del Barça en la Europa League, 4-1 le metió a la Salernitana. La Roma de Mourinho ha goleado 2-4 al Empoli. Y la Atalanta, Joseba, no es mi Atalanta que me la han cambiado. Lleva 2-0. La Atalanta,
que es un, rara, ¿eh?
Sí, es un equipo caracterizado por las goleadas locas, tanto a favor como en contra.
Sí, tanto y tanto.
Pues lleva 2-0 seguidos. Primero con el Inter y este fin de semana con la Lazio. Hay que calmarse un poco, como
sí,
dice.
Sí, habrás tú la explosión.
¿Cuándo,
verás tú cuando
explote será peor?
7-11,
¿no?
O así.
Sí, sí, cuando se descorcha el champaña, verás tú.
7-11.
De momento hemos cerrado con candado, tanto a favor como en contra.
Bueno, en Francia se ha jugado el último partido de la jornada, victoria clara del PSG con protagonismo propio para Sergio Ramos,
que jugaba como titular por tercera vez, solo por tercera vez en la temporada. Llevábamos 6 meses de competición, pero ha tenido muchos problemas de lesión, físicos, recaídas. Sergio Ramos hoy ha sido titular y además ha marcado en esa goleada 4-0 sobre el Stade Reims. La verdad es que ha tenido un partido, sobre todo, muy cómodo y muy superior el Paris Saint-Germain en la segunda parte. La primera ha mostrado más problemas comunes que le vemos al equipo de Pochettino, al rival del Real Madrid en la Champions. Messi reaparecía hoy en la segunda parte, ha jugado media horita. Y Mbappé, que no ha sido el Mbappé de otras noches, es verdad que ha dado una asistencia. Doblete de Verratti, que no suele ser una faceta en la que vemos brillar al italiano, pero está cada vez más cobrando protagonismo en las llegadas al área, y el Paris Saint-Germain ha goleado y sigue con mucha ventaja como líder del campeonato francés.
En Inglaterra se estrechan un poquito las diferencias en la lucha por el título de liga tras la victoria del Liverpool hoy y el empate de ayer del City.
Sí, el Southampton de Uriel Romeo hizo muy buen partido ayer, es verdad, en St. Mary's, y le arrancó un empate 1-1 al Manchester City, al que probablemente es el equipo más en forma de Europa. Así que tiene mucho mérito lo que ha hecho el Southampton, equipo de zona media de la tabla en Inglaterra. Y la distancia se reduce a 9 puntos, con un partido menos jugado el Liverpool, porque el Liverpool hoy ha ganado 1-3 al Crystal Palace. Ha tenido un momento ahí que lo ha pasado un poquito mal, pero ha terminado ganando. Y el Liverpool, bueno, sigue siendo muy favorito el City para ganar la Liga, pero el Liverpool por lo menos se acerca un poquitín. Hemos tenido una victoria, Joseba, del Chelsea sobre el Tottenham, que es la tercera victoria del Chelsea sobre el Tottenham en 3 semanas prácticamente. se han enfrentado en las semifinales de la Copa de la Liga y el Chelsea ha ganado esos dos partidos. Y el de hoy de la Liga lo ha ganado 2-0, siendo muy superior, además. Muy timorato el equipo de Antonio Conte. Un partido que ha terminado con 5 españoles, 2 que han sido titulares y 3 que han entrado después. Y en la Premier te cuento también que el United, el rival del Atlético, le ha ganado por la mínima 1-0 al West Ham, siendo un poco más pragmático que otros días, que se mete en puestos de Champions, se pone cuarto, y que en el Everton-Aston Villa, que terminó 0-1, vimos algo poco común en la Premier. El botellazo que tuvimos hace poco,
sí,
o el lanzamiento, mejor dicho, de un objeto que tuvimos hace poco
en Sevilla,
en el derbi, en el partido de Copa, lo hemos visto en Inglaterra, dándole además, impactándole a 2 jugadores distintos del Everton, uno de ellos Lucas Digne, el ex del Barcelona, era ex del Aston Villa, era ex del Everton, dio la asistencia contra su ex equipo, le cayó ese botellazo, una botella de plástico con algo de líquido y al final se terminó el partido. Es algo que nos ha llamado un poco la atención en España porque aquí se paró, hay gente que está muy a favor de parar cuando hay el lanzamiento de objetos, bueno, pues en la Premier lo han tenido muy claro. El partido se siguió jugando, esto pasó justo antes del descanso y lo reanudaron con normalidad. Eso sí, el tipo que lanzó la botella fue detenido poco más de una hora después de hacerlo. O sea, fueron rapidísimos la policía en pillar al cafre que lo había hecho y en detenerle.
Muy bien, pues además tenemos que decir, en Alemania golpea primero el Dortmund, pero golpea al día siguiente con más fuerza todavía el Bayern de Múnich.
Sí, ¿te acuerdas que la semana pasada dijimos que había metido 2 Haaland y luego había respondido 3 Lewandowski?
Sí.
Bueno, pues este fin de semana han hecho algo más o menos parecido. El Bayern ha goleado, es verdad que ha goleado esta tarde, y que ha ganado muy bien en el Olímpico de Berlín 1-4, además siendo un equipo muy muy alegre, muy ofensivo, muy ambicioso, muy voraz, el equipo de Nagelsmann, pero Lewandowski no ha marcado, que es algo raro que 1-4 sí gane el Bayern y que Lewandowski no marque, y la otra némesis, es decir, el delantero del Dortmund, Haaland, sí que ha marcado, pero se ha lesionado,
sí,
en el partido del Dortmund, así que sigue la distancia de 6 puntos, pero ha habido noticias algo más negativas para los dos protagonistas de la Bundesliga. El Leipzig ha vuelto a ganar y hay un Bayern-Leipzig después del parón. O sea que podremos tener un poquito de más pistas cuando vuelva a parón de selecciones sobre cómo se va a desempeñar la lucha por el título en la Liga Alemana.
Y por último, ¿qué destacamos de la Copa de África?
Hoy se han metido en cuartos de final tanto Burkina Faso, que le ha ganado por penaltis a Gabón, como Túnez, que ha eliminado 1-0 a Nigeria. Es decir, Burkina Faso y Túnez van a jugar ese primer partido de cuartos de final. Y mañana tenemos a las 5 de la tarde un Guinea-Gambia y un Camerún-Comores, que es noticia, porque las Islas Comores, que participan por primera vez en la Copa de África, han hecho la machada de meterse, o han hecho lo histórico de meterse en los octavos de final, y mañana es muy probable que vayan a tener que jugar sin portero. Un portero está lesionado y los otros dos porteros tienen COVID.
Vaya.
Y como tienen 12 positivos por COVID y la Confederación Africana te obliga a jugar si tienes 11 jugadores sanos y aunque no tengas portero, te dice, bueno, pues que se ponga un jugador de campo de portero. Pues mañana vamos a ver a las Islas Comores con un jugador de campo jugando de portero.
Toma ya.
A ver cómo acaba ese partido.
Vaya.
Pero da cierta curiosidad saber cómo va a terminar.
Pues nada, estaremos pendientes de ello.
Hace poco en el River Plate no se tuvo que poner de portero, ¿cómo se llama el jugador este, el Zaragoza?
Poncio.
Leo Poncio.
¿No se puso de portero un partido porque también
No me suena,
cosas que pasan con el virus este.
Pero esto es desde el principio del torneo. O sea, si te pilla un brote de COVID y tienes que jugar con 11 y un jugador se tiene que poner portero, pues mala suerte. Pues va a tener mala suerte mañana en las Islas Comores.
Pues estaremos muy pendientes mañana. Gracias, feliz semana, Evangelio.
Igualmente, un abrazo.
Adiós. Voy a despedir rápidamente a Elena Condis, que se tiene que marchar porque se marcha el Barça también de Mendizorroza, ¿verdad, Elena?
Sí, acaba de pasar por aquí, cerca de donde me encuentro, Joan Laporta, acompañado del vicepresidente deportivo Rafa Yuste y otros dos directivos más. Muy sonriente, el presidente me ha dicho que estaba muy feliz después de estos 3 puntos de oro. Xavi ha reconocido que tienen que mejorar, que los futbolistas están en un estado de confianza bajo porque el entorno no ayuda. Algunos de los más criticados ha defendido hoy han dado un paso adelante, como Piqué, como Busquets, como Alba, como De Jong con el gol. En el Barça, dice Xavi, la camiseta pesa 20 kilos más, pero él es optimista, el sol sigue saliendo, decía ayer, y hoy ha salido a menos un grado de temperatura aquí en Vitoria. De Dembélé le he preguntado directamente si habría cambiado la situación, si se hubiese encontrado bien y se hubiese presentado en la Ciudad Deportiva esta mañana. Me ha dicho que honestamente la situación no cambia y que los doctores le han dicho que no se encontraban bien, pero que honestamente la situación es la misma, es decir, no le habría traído aquí a Vitoria. Y de Pedri, ha dicho Xavi que es la excelencia de la idea, del modelo de juego que puede liderar este equipo de maravilla y que a veces se pregunta que de dónde ha venido, de qué escuela.
Bueno. Pues esas son las reflexiones de Xavi y seguiremos muy atentos a lo que pase con Ousmane Dembélé, porque ya saben que el 31 se cierra el mercado, así que quedan ya pocos días por delante.
Por cierto, el portero ese era Enzo Pérez, no Ponce.
Enzo Pérez. Ah, vale.
El jugador del Valencia que se puso de portero. Con River Plate en un partido de Libertadores y ganaron.
Un abrazo, Elena, buen viaje, hasta pronto. Ya se ha ido Elena, así que dejamos que se marche ya para la ciudad condal. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vamos a hablar del empate a 2 entre el Real Madrid y el Elche, un partido en el que desde el principio se ha visto cómo la situación se iba embolicando para el Real Madrid, y cuando se embolica al final no sabe conseguir la victoria, aunque bastante ha conseguido con empatar.
Sí, la verdad es que con 0-2 que se ha llegado a poner el Elche, parecía que el Real Madrid no iba a sacar ningún punto, pero al menos al final consigue sumar uno y que el Bernabéu en Liga siga siendo inexpugnable. Es fumado ya 4 empates con el de hoy, curiosamente con equipos clasificados en la tabla de mitad para abajo, pero aparte de esa derrota en Champions contra el Sheriff, no se ha cosechado ninguna derrota más. Hoy de inicio hubo una oportunidad para Hazard, que no hizo un mal partido, aunque no lo terminó, fue sustituido en la segunda mitad. Vio la quinta cartulina amarilla a Vinicius, es curioso, pero la primera que vio por una falta fue hoy, las otras fueron por abrazarse a un aficionado en la grada, por perder tiempo, por protestar y por encararse con un contrario. Lo cierto es que el brasileño no va a poder jugar contra el Granada el próximo 6 de febrero. Se ha lesionado Benzema. Dice Ancelotti que no es la misma lesión que sufrió en San Sebastián el pasado mes de diciembre, pero lo cierto es que es en la zona de los isquios, de la pierna izquierda. Habrá que esperar evolución, pero no está descartado para el partido de Copa del próximo 3 de febrero en San Mamés. Y al final, bueno, pues esos arreones del Real Madrid, primero marcaba Modric de penalti, luego un cabezazo de Militao, han servido al menos para cosechar un empate. A 4 puntos del Sevilla, así valoraba Ancelotti este empate, dice que su vestuario es sano y que quizás en otras circunstancias el equipo hubiera perdido.
Hemos reaccionado muy bien, no hemos bajado los brazos, habitualmente estos partidos se pierden. El hecho que no lo hemos perdido es un señal muy, muy bueno de la plantilla, pero por cierto tenemos que evitar de complicarnos los partidos con más solidez, porque hemos encajado 2 goles bastante donde se podía ser más agresivo en los duelos.
Pues ha sido la valoración de Carlo Ancelotti. Ciro López, hola, Ciro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Cuando se le empiezan a atragantar los partidos al Madrid, luego ya no sabe cómo resolverlos.
Sí,
le pasó con
que...
el Cádiz, le pasó con Osasuna, sí. Le ha pasado además con equipos de mitad de la tabla para abajo.
Sí, es verdad, pero la verdad, hoy lo cierto es que por oportunidades, por meter balones dentro del área, me parece que había una estadística de la que hablábamos hoy en tiempo de juego, en la que no sé si han sido 32 balones en el área. Lo normal es que el partido, y sobre todo por la buena primera parte que ha hecho el Madrid, es que el partido lo hubiera ganado el Madrid, pero bueno, al final los merecimientos son cuando metes la pelotita más que el contrario, entonces en la portería, y como eso no lo ha conseguido el Madrid, pues nada, se tiene que conformar con ese empate que sabe a gloria, viendo cómo estaba el partido a falta de un 10 minutos para acabar el partido.
Claro, es que además estos partidos van acompañados de las mejores actuaciones de los porteros rivales en mucho tiempo, porque hoy el partido...
Los hacemos internacionales.
Hombre, pasó con Herrera, con Osasuna, con Conan con Conan Ledesma, con el Cádiz, y hoy Edgar Badía ha hecho un partido espectacular, ha hecho unas paradas increíbles,
Sí, yo creo que es el reflejo un poco de lo que ha sido el encuentro, ¿no? Que el mejor ha sido el portero, pues refleja la superioridad que ha tenido el Madrid a lo largo de los casi 90 minutos. A mí, de todos modos, me ha gustado mucho la primera parte y no tanto la segunda. Yo creo que el Madrid en la segunda parte ya le ha podido un poco la ansiedad del resultado y creo que en ese sentido no ha estado tan brillante como en la primera parte. En la primera parte creo que el Madrid ha merecido bastante más que ese empate que reflejaba el marcador.
Y por sacarle defectos al Madrid, la labor defensiva sí que ha dejado bastante que desear hoy, porque lo decía Ancelotti
bueno, han llegado 3 veces, goles. Es verdad, ya ha metido 2 goles.
Sí, lo que pasa es que han llegado muy sueltos,
Sí, es cierto.
Ha habido un poco como despiste, falta de marcas, sobre todo en el primer gol Lucas Boye ha llegado facilísimo, él solo, a rematar de cabeza, y en el segundo Pere Milla, pues más o menos lo mismo.
No, es verdad. Bueno, yo siempre digo también lo mismo, que el mayor problema de los equipos que son como el Madrid, el Barça, equipos en los que están un poco obligados a atacar y esto, el gran hándicap al final es que si te tapas la cabeza, destapas un poco los pies y al revés, ¿no? Y entonces, bueno, pues es verdad que esos lapsus en defensa también entran dentro de la normalidad. O sea, lo que no podemos pasar es de decir hace 15 días que el Madrid tiene una de las mejores defensas de Europa y de España, a pasar ahora a decir que no, que es que son muy malos los defensas del Madrid.
¿Te preocupa la lesión de Benzema? Lo digo sobre todo de cara, sí, al próximo partido, que es el partido en Bilbao, sí, en el que no estarán, sí, los, sí, brasileños,
sí,
ni,
porque
ni
es
los,
claro,
uruguayos.
O sea, si importante es Vinicius, para mí es más determinante y más importante Benzema. Benzema yo creo que es la gran estrella del Madrid. Yo, sin ánimo de exagerar, y ya sé que muchos dirán, ah, ¿cómo se te nota la bufanda? Creo que Benzema estaba siendo igual el mejor jugador en estos momentos del mundo, por rendimiento y por estado de forma, y por eso, evidentemente, si no se puede recuperar para el partido del Atlético de Bilbao, será un handicap muy importante.
Muy bien. Sirus, te dejo que te tomes un café hasta las 12, hasta el tertulión.
Venga, un
gracias,
abrazo,
un abrazo,
Joseba.
Hasta luego. Miguelito, ¿qué más quieres comentar?
Bueno, han publicado nuestros compañeros de 20 minutos una información que estamos intentando contrastar, que ha sido asaltada la casa de Karim Benzema mientras el Real Madrid jugaba esta tarde el partido contra el Elche. Como digo, quinta amarilla de Vinicius, no podrá jugar el Real Madrid-Granada el próximo 6 de febrero, y vamos a ver cómo evoluciona Benzema, porque obviamente el día 3, 12 días antes de que el Real Madrid visite el Parque de los Príncipes, se juega ese partido de cuartos ante el Atlético, y veremos a ver la evolución de Benzema de esa lesión en los isquios y qué decisión toma Carlo Ancelotti a dos semanas ya antes de enfrentarse al Paris Saint-Germain.
Muy bien, hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Hasta ahora.
Hasta luego, las 11:30 en punto, las 10:30 en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Como siempre, vamos a hacer un parón en el camino para saber qué ha pasado en España y en el mundo. Ya está preparado Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches. El protagonismo del día aquí en España ha sido para la multitudinaria manifestación de la España rural por el centro de Madrid. Eran 6.000 personas, según las cuentas de la delegación del gobierno, pero muchas más, atendiendo a los datos proporcionados por los organizadores. Piden que se cambien las políticas agrarias, ganaderas y medioambientales que les perjudican. No se puede andar castigando, dicen, a los que ponen la comida en la mesa. Uno de los que estaban allí protestando es Jesús Manuel. Es arrocero y, además, secretario de ASEPREX, la Asociación del Sector Primario Extremeño.
Pues, mire, nosotros venimos con una crisis acumulada de hace ya muchísimos años, de precios, porque nosotros criamos y siempre vamos por bajo de los costes de producción, porque la verdad que nuestros insumos valen muchísimo dinero y nuestros productos no valen dinero, con lo cual el sector primario se está hundiendo.
Piden también, por cierto, no caer en los chascarrillos ni en las bromas de mal gusto sobre los chuletones, en referencia a la polémica del ministro de Consumo, Alberto Garzón. A día de hoy, dicen, es lo de menos. Y del conflicto de Ucrania hay varias novedades hoy. La primera, por el bando de la OTAN, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha dicho que de momento no habrá sanciones contra Rusia porque, dice, perderían su efecto disuasorio. También la responsable de Exteriores británica ha contado que creen que la intención de Putin es derrocar al gobierno ucraniano y poner a una fin en el poder. Ahora sí, no han dado pruebas de ello. Y por el bando ruso, hoy hemos escuchado al vasallo de Putin, al presidente bielorruso Lukashenko, que amenaza a Occidente.
No queremos guerra, pero si despliegan tropas contra nosotros y nos ponen en el límite de nuestra supervivencia y nos amenazan como están haciendo ahora, y lo digo como jefe de la Unión entre ambos países, entonces les daremos tan fuerte que tendrán que pagarlo.
Dice que si Occidente sigue por este camino, lo lamentarán y que es imposible derrotar a Rusia y a Bielorrusia juntas, que no se ha conseguido nunca antes. No vendría mal abrir un libro de historia de vez en cuando. Y mientras tanto, ¿nuestro gobierno qué hace? Bueno, pues por un lado está Pedro Sánchez, que ha tenido varias llamadas hoy con el secretario general de la OTAN, con Jens Stoltenberg, y con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen. Y por otro, el responsable de Exteriores, José Manuel Álvarez, que ha pedido comparecer en el Congreso este martes para hablar de Ucrania. Estaremos muy atentos aquí en COPE. Pero, al final, los que más lo sufren son los que viven en esa zona. En COPE hemos hablado con Elena, es ucraniana y vive en una zona muy cercana a la península de Crimea.
Y realmente la gente está muy asustada y muy preocupada. Hay gente que entra en pánico y empieza a almacenar comida en casa en caso de guerra, aunque la gente no quiere guerra. Ucrania es un país muy pequeño en comparación con Rusia y da miedo imaginar lo que puede pasar si hay una guerra de verdad.
Mañana, por cierto, reunión de los ministros exteriores de la Unión Europea con la participación de Blinken de forma telemática. Y además, Ángel Espósito enciende la linterna desde Kiev para explicar desde allí, desde el terreno, qué es lo que está pasando. Hoy, además, ha estado en COPE el exministro de Interior y portavoz de la plataforma NEOS, Jaime Mayor Oreja. Con él hemos hablado de la intención del presidente francés, Emmanuel Macron, de incluir el aborto en la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
Es que se trata de construir un nuevo orden mundial. Se trata de reemplazar un orden social de fundamentos cristianos por otro, y entonces lo que quieren es edulcorar y dicen medio ambiente más aborto. Es decir, en definitiva es construir un nuevo orden social, que es el debate de todos los debates el más inquietante en España y en Europa.
Y un apunte más. Avanza la búsqueda de la joven desaparecida en Traspinedo, en Valladolid. La Guardia Civil ha detenido a un hombre por su presunta implicación en el caso. Nada más han dicho. Solo se ha sabido que han registrado un chalet en la localidad. También seguiremos muy atentos a este caso. Y voy acabando ya, Joseba. Hoy hace 45 años que se estrenaba una gran serie muy relevante para la época por cómo hablaba sobre el racismo y la esclavitud, protagonizada por LeVar Burton como Kunta Kinte Raíces.
Te llamas Toby. Aprenderás a decir tu nombre. Quiero oírlo. ¿Cómo te llamas?
Kunta. Kunta Kinte.
Bueno, fue tan solo una miniserie, pero, ojo, estuvo nominada a 37 Emmys, se llevó el Globo de Oro a la mejor serie, entre otros, y su capítulo final es todavía, y se emitió en el 77, el tercer capítulo con mayor audiencia de cualquier serie en la historia de la televisión de Estados Unidos, que no es poca cosa.
Joder, pues es que tú eres muy joven y no la viste, pero Pedrito y yo sí que la vimos. Joder. Además, bueno, nos dejó emocionados la figura de Kunta Kinte, ¿verdad? Extraña.
Era una de esas series que cuando debíamos tener 10 años, 11,
sí, claro,
pues
claro.
Te impactó muchísimo.
Mucho,
claro.
Sí.
Hay una versión en 2016, pero no es tan buena como la original.
Eso hay que ver la de esos años.
Claro, de hecho, cuando has dicho Álvaro Kunta Kinte, digo, coño, Kunta Kinte, ese fue un personaje de nuestra infancia. Sí, señor. Buena semana, Álvaro, muchas gracias.
Igual, chao.
Adiós, chao.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Estoy haciendo un flashback, Pedrito. Kunta Kinte, Orzo Way,
¿sí?
Sandokan. ¿Te acuerdas de todas aquellas series? Bueno, Pipi Calzas Largas, claro, eso ya era. Eran de otro género. Pero, hombre.
Sí, bueno, pero.
Pipi Calzas Largas en su época también marcó mucho a la infancia.
Y un poco después Dallas.
Sí, claro, eso ya. Hombre,
pero eso dos o tres años más tarde, ¿eh?
Falcon Crest.
Sí.
Angela Channing.
Pues aquí estoy intentando.
Lorenzo Lama, el rey de las camas.
Ah, sí. Joder. Coche fantástico, ¿no?
Hombre, y coche fantástico, Kit. ¡Wow! ¡Qué cosas, eh! ¡Qué cosas! ¡Qué malo es cumplir años, eh! Cumplir años. ¡Qué malo es!
Sí.
En fin, vamos a lo nuestro. 11:36, hora menos en Canarias. Mira, uno que veía de todas esas series era Antoñito Ruiz. ¡Hola, Antoñito!
¡Hola! ¡Joder! Que
estás emocionado, ¿eh? Estás emocionado.
Tío, pero emocionado. Pero os olvidáis de una.
¿Cuál?
Que a mí me marcó también mucho, muy bonita. Y que la canción era así como. A ver si me acuerdo. Na. Vacaciones en el mar, tío.
Claro.
Ah, vacaciones en el mar. El capitán Stubby.
Hombre,
Stubby. Wow, maravilloso. Bueno, me emociono.
Y tanto.
Y verano azul.
Y verano azul, por supuesto, claro.
Y cañas y barro y la barranca.
Sí, correcto. ¿Y Heidi?
¿Te emociona más? Y Marco. Ya lo he contado más de una vez. Cuando Marco encontró a su madre, fue la noticia de apertura del telediario de aquel sábado por la noche.
Hombre, claro, es que no había más noticia que esa.
Pedro Meyer salió. Es que lo tengo vivo en la memoria. Señoras y señores, buenas noches. Marco ha encontrado a su mamá.
¿Cómo lloramos, con Marco?
Joder, vaya dramones, ¿eh? Vaya dramones.
¿Y la serie de aquella de dibujos, eras una vez el hombre?
También, sí, claro. Bueno, paramos. Mira, luego, si Juanma no ha llegado todavía, le voy a preguntar a cada uno cuál es su serie favorita.
Exacto,
de la infancia.
Bien,
a ver qué serie sale.
Muy bien.
¿Qué te emociona más, recordar esto o el triunfo de ayer del Atleti en el 90 y tantos?
Bueno, emociona lo del Atleti también mucho, ¿sabes por qué? Porque el Atlético de Madrid juega al fútbol y no utiliza herramientas futbolísticas. El ayer fue una noche de insurrección, de sublevación, de levantamiento, de rebelión de un equipo que venía de palmar dos partidos que le habían apeado de dos competiciones en las que tenía puesto un foco muy, muy interesante, como eran la Supercopa y la Copa del Rey. Palmó, se quedó fuera y, sin embargo, en medio de una depresión externa, bueno, pues el equipo, incluso con el peor de los guiones, que es ir palmando 0-2 en tu casa, le da la vuelta. Y le da la vuelta porque no es que juegue mejor que el rival, no es que tenga más capacidad o merezca más que el rival, pero sí tiene más fe y más coraje y más orgullo y más raza para dar la vuelta como ayer le dio la vuelta el Atlético de Madrid. Y además le vino muy bien porque ya te digo que venía de dos partiditos ahí en los que siempre están cerca de no creer, se frotaban las manos y ayer pues tuvieron que darse la vuelta otra vez porque este equipo, yo es que lo insisto, ahí lo repito mucho, ¿no? Y ahí hay un gen rebelde, un gen que no se puede explicar con razones empíricas, que cuando nadie da un duro por él, se levanta y gana el partido.
Sí, señor. Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo están los hombres de Harrelson?
Qué buena. Tejado.
Los Ángeles de Charlie.
Hombre.
¿Te acuerdas de la sintonía de los hombres de Harrelson, Gato?
Hay una nueva versión de los hombres de... TJ al tejado. TJ siempre se iba al tejado. Sí. Bueno,
y Starkey Hatch, que era buena también.
El tomate rojo era el coche de Starkey Hatch, con la raya blanca esa.
Que luego el rudo cantaba y todo, ¿te acuerdas? Sacó una canción.
Bueno, vale ya. Gato, esto debe de servir como punto de inflexión para el Atlético de Madrid y para lo que queda de temporada, ¿no?
Bueno, eso también se dijo en el partido de Champions, ¿no? Que debía ser un punto de inflexión. Pero sí, en lo anímico, desde luego, tiene que rearmar al equipo. Yo, de todas formas, fíjate, yo escuché las declaraciones después del partido de José María Jiménez.
Te iba a preguntar por ellas, sí. Estuvo muy bien.
Súper certero porque hizo una radiografía de lo que le está pasando al equipo. Algunos estamos diciendo que parece que el equipo estaba muriendo de éxito y fue una de las teclas que tocó Jiménez, ¿no? Que decía que el año pasado el equipo mordía, con lo cual este año no está mordiendo, y que se está dejando llevar, que no tiene esa presión o esa necesidad de ganar, y porque ven que tiene un equipazo por delante y que piensa que se va a resolver. Pero claro, si tú no generas, como dice Jiménez, pues el equipo está abocado a la zozobra. Y luego varias reflexiones. A ver, nadie entendía los cambios del Cholo y mucha gente estábamos con las escopetas cargadas porque no se entendía el cambio de Joao Félix y demás. Y sin embargo, las explicaciones que da después, que son plausibles, le dejan a él con una... se vuelve a cobrar una medalla porque los cambios le vuelven a salir bien y le gana la partida para ganar ese partido tan importante. Que yo creo que de verdad que tiene que rearmar y tiene que servir de mucho al equipo, porque desde luego la celebración, en la que se ha hablado mucho que si Joao Félix no estaba, pero al final es que hay imágenes en esa celebración que dicen mucho de la necesidad. Hay un empujón de Griezmann simpatísimo a Simeone, se ve a Joao Félix celebrándolo a pesar del cambio, o sea que eso de verdad tiene que rearmar y suturar todas las grietas que tenga ese vestuario con respecto al entrenador.
Claro, es que lo del cambio de Joao Félix fue tremendo, ¿eh? En el minuto 57 creo que fue, 0-2 en el marcador, quitas a un delantero y metes a un central que venía además de tener una actuación calamitosa en Anoeta. Sí, sí. Y resulta que va y al final le salen bien los cambios. Que sí, por
es
cierto,
mal que le salió hermoso.
No,
claro.
Pero es algo que al Cholo le suele pasar bastante, que hace cambios estos que no entiende nadie y resulta que luego son fructíferos.
Tiene esa pelada que ha repetido muchas veces. Un día que saca a Jiménez en Coruña y quita un delantero y mete a Jiménez y gana el partido.
Sí. Exacto. Para eso es entrenador. Yo creo que él ve cosas a lo mejor que nosotros lo entendemos y la mayoría de la gente no lo entiende. Pero luego tienes que tener la fortuna que te salga bien. Porque luego, fíjate, luego yo creo que también saca un poco pecho por cómo termina la configuración de la defensa al final del partido. Está jugando De Paul por la derecha, está jugando con Jiménez y con Felipe y con Hermoso por la izquierda. Es decir, al final todo ese enjambre de cambios y demás, todo le sale bien. Luego, claro, el impulso de, yo lo decía ayer, el impulso de Carrasco, eso yo creo que es un poco el que revoluciona y el que da el paso al frente, y al carro se sube Correa, se sube Cuña, y eso le permite al equipo venirse arriba.
Quiso salir también Hermoso, Joseba, al final del partido, porque claro, yo como se habla de que hay unas grietas duras del vestuario con el entrenador, yo francamente creo que no. Yo creo que puede haber enfados puntuales de Suárez cuando tal, de Joao Félix, del otro, pero no hay una duda sistémica dentro del vestuario de cara al entrenador. Y ayer Hermoso dijo, además la tiró, no sé si lo visteis, que dicen, para los que dicen que el vestuario está desunido, estamos más unidos que nunca. Bueno. No, era como una reivindicación defendiendo lo que ellos creen que les está tirando también para adelante.
Muy bien, pues luego profundizamos en el tertulión. Gracias, Gato, un abrazo.
Abrazo.
Hasta dentro un rato, Antoñito.
Vale, hasta ahora.
Vamos a repasar los partidos que no hemos tocado por el momento, como por ejemplo el empate a cero en Donosti entre la Real y el Getafe. Marco Antonio Sande, Gabón, muy buenas, Marco.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Por mucho que lo haya intentado la Real, el Getafe es un hueso durísimo de roer. Qué sí, complicado es debatir este equipo.
Te digo una cosa, muy bien posicionado, tácticamente, sí. Muy juntos, con esa línea de cinco perfectamente dibujada, que solo les faltaba tener una cuerda de extremo a extremo, porque la fijaban estupendamente. Un empate a cero después de una primera parte muy espesa, sin apenas ocasiones de gol. Segunda quizá un poco más vibrante, tampoco para tirar cohetes, pero bueno, un poco más vibrante porque la primera no era difícil superarla. Varios acercamientos de la Real, buena ocasión del Getafe, una palomita de Remiro que va abajo, y sobre todo el disparo a la cruceta de Isak, espectacular, cuando ya estaba muriendo el partido. Jugó Real sin Silva, llamó la atención de inicio, lo justificó Imanol en rueda de prensa que, bueno, sobrecarga de partidos, que veía a Rafinha quizá un poquito más fresco, y salió el Getafe sin Borja Mayoral y sin, perdón, con Borja Mayoral y con Óscar Rodríguez, porque tenía las bajas por sanción de los dos goleadores, de Sandro y de Unal. Fíjate, la Real suma un nuevo partido sin encajar goles, es verdad que el empate no le gusta mucho, ya van 11 partidos sin encajar goles en 21, y el Getafe sigue sin ganar fuera de casa, pero de verdad que tiene otra pinta el equipo de Quique Sánchez Flores. Serio, muy serio y riguroso tácticamente.
Desde luego. Hasta mañana, Marco, gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Carlos Ganga, hola Ganga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Ha llegado la primera derrota del Rayo en casa, en este caso a manos del Athletic, en un partido que ha sido un partido frenético,
Sí, un partido muy bonito que posiblemente era de empate porque el equipo de Iraola ha llegado más al área rival, pero el Atleti lo ha hecho de forma más clara y ha aprovechado una de esas ocasiones, un golazo de Nico Serrano, 18 añitos, primer encuentro como titular en Liga, y le ha dado los 3 puntos a los suyos. 10 partidos sin perder en casa ha estado el Rayo Vallecano, al undécimo ha llegado esta derrota, la victoria del Atleti. Qué talentos tiene el Atleti Club con Nico Serrano, y con Nico Williams, y el Rayo, que se empieza a alejar ya de los puestos europeos y ya piensa en darse el alegrón en la Copa del Rey si gana al Mallorca en Vallecas y se mete en las semifinales.
A ver qué pasa. Hasta mañana, gracias, Ganga.
Un abrazo, adiós.
Y por último, Fran Miñuela, Granada. Hola, Fran.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Victoria merecida de Osasuna hoy, ante el Granada, que no ha marcado por primera vez en el estadio, ¿no? Esta temporada.
Sí, es efectivamente, muy mal para el Granada, muy preocupante la imagen del Granada y brillante el resultado para Osasuna, que llevaba desde septiembre sin anotar y sin ganar fuera de casa, así que hizo esa tela de araña que decía Marcos López, que atrapó al Granada, primero David García, luego Quique García, un VAR incluso, que con esa polémica de las líneas trazadas que Pedro lo ha visto, y el Granada sin orden, sin chispa, alguna ocasión, la de puerta es la más clara, que la detuvo muy bien Sergio Herrera, pero el equipo rojiblanco viene con mala imagen después de también de Getafe. Son sensaciones malas antes del parón y lo siguiente es el Bernabéu. Así que Robert Moreno en sala de prensa ha hecho autocrítica, dice saber qué es lo que pasa, pero ha sido bastante contundente.
Bueno, pues las sensaciones son malas, como no puede ser de otra manera. Estamos tristes y enfadados por estos dos resultados. Nosotros somos el Granada, no somos un equipo de los grandes que se puede permitir bajar un poco la intensidad y conseguir resultados. Y se ha demostrado en estos dos partidos. Los de aquí dentro, que hemos pasado por momentos peores esta temporada, sabemos lo que tenemos que hacer, que es estar unidos, trabajar, porque estamos seguros y confiados de que lo vamos a sacar, sabiendo que vamos a pasar por momentos de estos.
Pues ha sido el análisis que ha hecho Robert Moreno después de la derrota de su equipo, Granada 0, Osasuna 2. Hasta mañana, Fran, gracias.
Besos, hasta luego.
Dejamos el fútbol, vamos a analizar el resto de las disciplinas deportivas, que son muchas, como por ejemplo el tenis. Angelito García, hola Ángel.
Hola Joseba, muy buenas.
Solo nos queda Rafa.
Lo de siempre, ¿eh? Sí. Siempre nos quedará Nadal, ¿qué le vamos a hacer? Sí, la verdad que Badosa perdió de madrugada muy claramente ante Madison Keys, muy superior la estadounidense, que le salió todo y Badosa no tuvo su partido. Por la mañana ya en España perdió también con cierta claridad, aunque lo peleó bastante Pablo Carreño ante Berrettini, y nos queda el de siempre, el que jugó de noche, el que ganó un tiebreak, ojo Joseba, 16-14, casi 30 minutos de tiebreak a Manarino en el primer set, y luego ya mucho más fácil, 6-2, 6-2, muy agresivo Rafa Nadal, 16 saques directos, 42 golpes ganadores, 82% de puntos ganados con su saque. Lleva 14 cuartos de final consecutivos de Grand Slam. Desde 2017 no falla Rafa Nadal en un Grand Slam, metiéndose entre los 8 mejores. Y luego nos llegaba la sorpresa, para mí sorpresa positiva, y es que el rival pasado mañana no va a ser Alexander Zverev, no va a ser el número 3 del mundo, sino que va a ser el canadiense Denis Shapovalov en cuartos de final, el que tiene a Rafa por delante para meterse en semifinales.
Lo que pasa es que a mí me ha impresionado Shapovalov en ese partido.
Bueno. Es muy bueno. O sea, viene
es un jugador que mentalmente, bueno, pues tiene que afrontar un partido contra Rafa, y Rafa en ese aspecto es mucho más fuerte, pero hoy me ha impresionado contra Zverev.
Tenemos dos cosas. La historia es nuestra, es decir, han jugado 4 veces, en 3 ganó Rafa, la experiencia ya ni te cuento, 45 cuartos de final es el que va a jugar Rafa Nadal, 3 el que va a jugar Shapovalov, evidentemente mucho más joven, 22 años, 14 del mundo, pero es muy bueno. Y es zurdo, que también eso, bueno, pues influye tácticamente en el tenis. Veremos. Pero si te dan a elegir, no sé tú, Joseba, a mí, entre Shapovalov o Zverev, yo creo que es más ganable Shapovalov, porque Zverev el día que tiene el saque es muy difícil. Por cierto, está loco el alemán con los Grand Slams.
¿Eh? Eso es lo que te iba a decir. La pedrada que tiene con los Grand Slams es enorme este tío.
Perdona, te voy a dar un solo dato para que tú lo sepas y para que se sitúe la gente lo que le pasa a Zverev con los Grand Slams. En Masters 1000, ¿vale?, que son los torneos de inferior categoría, pero también muy importantes, ha ganado 30 veces a Top 10 y solo ha perdido 18. ¿Sabes lo que le pasa en Grand Slam? 4 victorias, 15 derrotas. Es decir, el balance totalmente inverso. Es decir, siempre pierde contra los buenos en Grand Slam y casi siempre les gana en Master 1000. Y claro, la pregunta es obligada, Joseba. Antes del torneo, entre que venía con la lesión en el pie, parado 6 meses y demás, Rafa nos dijo que no era candidato. ¿Ya eres candidato a ganar el torneo, Rafa?
Pues no lo sé, ni me lo planteo, la verdad. Voy día a día como he hecho siempre. Yo lo que dije es que a priori antes de empezar el torneo yo no soy candidato. Uno tiene que ser realista de saber de dónde viene y las circunstancias que llega. Y añadí, en el deporte las cosas cambian muy rápido. Y bueno, ha pasado 10 días más o menos desde que hablamos y evidentemente estoy en una posición mejor. Y yo lo único que confío es poder estar preparado para competir, y a partir de ahí veremos qué puede suceder.
Pues a ver qué pasa. No tenemos todavía el orden de juego, claro, del partido. No, que se va a pasar
a ver,
mañana.
Lo que quiere Nadal, y creo que no se lo van a dar, es jugar de mañana, de allí, digamos, de día de Australia, que sería el mismo horario, el de las 5 de la mañana en España, que es tercer turno de día. Lo que creo que va a pasar, que va a jugar por la noche, el partidazo, y probablemente a las 11 de la mañana hora española, es decir, segundo turno de la noche. Pero veremos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque por la noche las condiciones son mucho más rápidas, la bola coge mucho menos efectos y evidentemente a un jugador que juega más plano como Shapovalov y más directo, pues le viene mejor, y a Rafa mucho peor para esa bola con mucho efecto, con mucho spin que juega siempre.
Muy bien, bueno, pues ya nos irás diciendo. Gracias, Angelito. Hasta luego.
Un abrazo, Joseba. Chao.
Europeo de balonmano en Bratislava, Luis Malvar. Hola, Luis, ¿qué tal?
Hola, Joseba, buenas noches, ¿qué tal?
O sea, que los guerreros se la juegan el martes, ¿no?
Sí, porque además ha llegado el día de la primera derrota de los hispanos en un europeo 2022, y tras 17 partidos invictos, que récord, 4 años, se dice pronto, en unos europeos, las posibilidades siguen intactas para estar en semifinales. La verdad es que Noruega ha sido mejor que los hispanos, se podía perder un partido y este era el de hoy. Y ha sido un partido, Joseba, que se veía desde el principio que se perdía. Las paradas de los porteros, los rebotes, los postes, la actuación arbitral, la mala suerte, que hoy no era el día de los hispanos. Y lo que tú decías, el martes, 3:30 de la tarde, España-Polonia, se necesita un punto ante los polacos para estar en las semifinales. Y estoy convencido que lo van a sacar.
A ver si es verdad, ojalá sea verdad. Se cambió hasta el nombre. Las guerreras son ellas, los hispanos son ellos. Y yo los he llamado los guerreros, he hecho un híbrido.
Pero son de la misma familia.
Eso está claro, eso está claro. Oye, Luis, nos has asustado. Bueno, os habéis asustado vosotros, sí, claro, porque os han mandado desalojar en cuanto ha terminado el partido del pabellón. Al final ha sido una falsa alarma de incendio, ¿no? Creo.
Sí, sí, sí. Estábamos ya, pues fíjate, prácticamente en la rueda de prensa. Iba a comenzar. Estaba Gedeón Guardiola, estaba Jordi Rivera, estaba el entrenador de Noruega y un jugador también, y cuando íbamos a empezar empieza a sonar la alarma, en inglés una grabación diciendo que urgentísimamente todo el mundo evacuase el pabellón del Nepela Arena de Bratislava, que no era, bueno, ningún simulacro, que no se cogieran ascensores, y nos han evacuado a todos los jugadores, el público que quedaba, periodistas, y afortunadamente queda en una falsa alarma de evacuación, de incendio, y me imagino pues que a lo mejor algún gracioso ha debido tocar algo y ha saltado la alarma.
Bueno, afortunadamente ha quedado solo en eso, solo en susto. Muy bien, gracias, Luis, un abrazo, hablamos.
Igualmente, Joseba, hasta luego.
Y hoy se ha jugado el clásico de nuestro baloncesto, el primer clásico de Liga. Ha ganado el equipo que peor perspectivas tenía, y esto suele pasar muchas veces, en un partido que ha servido para despedir a una de las grandes leyendas del Real Madrid de baloncesto, a Felipe Reyes.
Por fin llegó el día de poder despedirme aquí delante de todos vosotros en una cancha de baloncesto, que era lo que yo quería. Quería daros las gracias por vuestro apoyo y vuestro cariño durante todos estos años. Han sido 17 años increíbles a todos los que forman parte del equipo y, por supuesto, a nuestro presidente, por tu apoyo, por tu cariño, no solo hacia mí, sino hacia todo el equipo. Muchas gracias a todos y ¡hala Madrid!
Así se ha despedido de su afición Felipe Reyes. Pilar Casado, hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Y luego se ha ido a la grada y luego ha estado ahí con un megáfono cantando con los aficionados del Madrid, o sea que a lo grande se ha despedido Felipe.
Sí, bueno, la pandemia le privó de poderse despedir además vestido de corto, porque además en el último tramo de la pasada temporada además sufrió coronavirus, con lo cual tampoco se pudo despedir jugando. Al menos se ha quitado una parte, digamos, de esa espinita que los grandes se tienen que llevar evidentemente en la retirada, que es el aplauso del gran público. Hay otros jugadores que no van a tener esa oportunidad, también se retiraron el año pasado, pero bueno, Felipe, con unos meses de diferencia, por lo menos ha podido llevarse ese aplauso, no solo de la afición del Madrid, yo creo que es en general de todo el mundo del baloncesto.
Claro que sí. Y después en el partido, pues no se ha cumplido el pronóstico, como suele ser habitual en estos clásicos, ¿verdad?
Llegaba el Barça con 4 derrotas en los últimos 5 partidos, llegaba el Madrid con 10 victorias seguidas en Liga, de hecho en Liga solo el Gran Canaria había batido al equipo de Pablo Laso, pero hoy el Barça ha sido mejor. Un equipo que ha ganado 3 de los 4 cuartos, un equipo que ha dominado el ritmo de partido, que se ha apoyado muy bien en dúos de bases, por ejemplo, el que formaba la Provítola con Jokubaitis, que ha cuidado mucho el balón, solo ha perdido 4 balones el equipo de Sarunas y Asikevicius, y yo creo que Pablo Laso primero ha reconocido que, bueno, pues han jugado un par de rachas los primeros 4 o 5 minutos de partido y después de esa remontada, cuando el marcador se estrechaba en un 66-68 después de un parcial 9-0. La puntilla se la ha puesto Nico Mirotic, pero gran partido de Nicola Provítola, también de Sertac Sanli, que junto con Kuric han sido los máximos anotadores del equipo azulgrana y del partido, 17 puntos cada uno. De lo que ha pasado en los últimos, te diría que minuto y medio, 2 minutos, a raíz probablemente de una acción de Hanga, ya se ha crispado bastante, como viene siendo habitual en los últimos tiempos, los Madrid-Barça. Bueno, pues estos son Jasikevicius y Laso en la sala de prensa.
En el último cuarto usted ha hecho ver a los árbitros que el parcial de faltas iba a 1-5. ¿Para ustedes cree que ha cambiado el arbitraje en ese momento?
¿Qué quiere decir ha cambiado arbitraje en este momento?
Si cree que la tendencia del arbitraje ha cambiado a partir de entonces.
No quiero meterme en líos, la verdad, pero ¿por qué no me pregunta cómo hemos llegado hasta este momento? ¿Entiende o ya lo sé que soy extranjero? Quizá mi castellano no está muy bien. Yo lo que voy a intentar es pelear por mi equipo. Claramente no me gustó cosas. Intento de manera correcta hablar. A veces me salen las cosas, a veces me da las técnicas. Pero la clave es pelear por mi club y por mis chicos. Yo entiendo tu pregunta. A ver si tú entiendes la mía.
¿Tú te quedas con lo que ha dado de sí tu equipo?
No. Creo que podemos hacer mucho más.
Bueno, pues no estaba contento ni uno ni otro, ni el que ha ganado ni el que ha perdido con las valoraciones en la sala de prensa. Pues se supone que se volverán a encontrar en nada, en prácticamente un mes en la Copa del Rey, ¿no? Depende del sorteo,
claro. Se tienen que ver, creo, en Euroliga, no tengo el calendario en mano, creo que antes de la Copa del Rey hay partido, hay jornada de Euroliga, ¿eh?
Ah, vale, vale. Bueno, pues era el...
Creo recordar que es el 11... El 11 de febrero, me parece que es.
11 de febrero, viernes, puede ser perfectamente. Vale, vale. Pilar, un beso, gracias.
Otro, Joseba.
Hasta luego. Y por último, Supercopa de España, Supercopa Femenina de España de fútbol. Andrea Peláez, hola Andrea, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Una buena noticia para cada equipo. Por supuesto, la enhorabuena al Barça, 7-0 ha ganado, pero la buena noticia para el Atlético de Madrid ha sido la reaparición de Virginia Torrecilla.
Desde luego. Yo creo que esa es la noticia buena para todos, para la sociedad en general, tanto si eres seguidor del Atlético de Madrid Féminas como si no. Ha ganado el Barça, efectivamente, supercampeón, primer título de la temporada para las azulgranas, casualmente es el único título que se les resistió el año pasado cuando ganaron el triplete. Han pasado por encima del Atlético de Madrid, 7-0, pero como tú dices, la noticia se producía en el minuto 85, justo cuando el Barça marcaba el sexto, que lo marcaba Lieke Martens. Se ha producido el cambio, abandonaba el terreno de juego Silvia Meseguer y volvía Virginia Torrecilla después de casi 700 días. La operaron de un tumor cerebral el 21 de mayo de 2020 y hoy, 20 23 de enero de 2022 ha vuelto a jugar al fútbol. Ha sido preciosa la imagen de toda la grada ovacionándola y, por supuesto, preciosa la imagen de que las jugadoras del Barça, cuando han pitado el final, lo primero, antes de celebrar el título, lo que han hecho es mantearla. Ha sido un día súper especial para ella, se ha vuelto a sentir futbolista y esto es lo que ha significado para ella.
Para mí ha sido algo muy especial, algo que no olvidaré nunca, independientemente del resultado. Para mí, lo que han hecho mis compañeras, mi equipo, el cuerpo técnico para que yo esté aquí a día de hoy es increíble y de verdad, de todo corazón, quiero dar las gracias por todo lo que habéis hecho por mí. Y si estoy aquí a día de hoy es gracias a todos vosotros.
Pues esperemos que pueda seguir disfrutando durante muchos años del fútbol, Virginia Torrecilla. Hoy, desde luego, ha protagonizado una extraordinaria noticia. Gracias, Andrea.
Un besito, Joseba.
Otro partido. Antes del tertulión, vamos a saber qué están diciendo los oyentes en las redes sociales. Alberto Arauz, hola Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están opinando como cada noche hacen en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y hoy domingo, como no, en el Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. De verdad que lo de Xavi en las ruedas de prensa es para que se lo haga mirar, o nos quiere tratar de tontos, o lo que es peor, se imagina una situación que no se parece en nada a la realidad. Los lumbreras del Barça le tenían que haber dado el ultimátum a Dembélé mañana lunes, y así podría haber jugado la Copa del Rey y podría haber jugado hoy, pero prefirieron perjudicar a su entrenador y a su equipo. El penalti a Hazard no era, estamos de acuerdo, pero ¿no es una de esas jugadas grises que no se podían rearbitrar? Otro dice que a Militao hay que recordarle que si estamos en el 90 y empatamos, se corre a coger la pelota de la portería y a sacar rápido, no se va a celebrar el gol. Y en cuanto al tema de las series que estabais hablando, Joseba, decía un oyente que se os han olvidado tres: Rin Tin Tin, Bonanza y El Túnel del Tiempo.
Ese oyente yo creo que es mayor que nosotros.
Sí, sí. Puede ser, pues él dice que es de vuestra quinta, pero bueno.
Más quisiera él, sí.
Y escuchad, Joseba, porque hay otro oyente que le manda un mensaje a Fouti.
Fouti, explícanos por qué entra el VAR en el no penalti a Hazard, pero que hay contacto, el árbitro pita penalti y el VAR entra.
La primera vez que pasa en toda la temporada. La primera y no decís nada, madre
mía.
¿Cómo se fue el plumero?
Toma ya. Me parece que hoy Fouti va a tener trabajo, en el tertulión. Me parece que va a tener trabajo.
Seis penaltis han despitado esta.
Vale. Como viene el tertulión y viene un poco peliagudo, lo mejor que podemos hacer antes de eso es llamar a Berti. Hola, Gemita.
Hola, Joseba. ¿Dices bien? Vamos a entrar ya en Berti, en berti.es, porque allí tenemos nuestro seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Fíjate qué pedazo de regalo para todos los oyentes. Tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con Berti. Y además ya sabes lo fácil que es siempre todo con ellos. Puedes incluso pagar como mejor te venga, incluso mes a mes. Puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y además, como Berti es la única aseguradora 100% digital, no tienes que hacer llamadas eternas ni desplazarte a ningún sitio. Ahora mismo puedes contratar desde casa, estés donde estés, con un simple clic a cualquier hora del día, siempre que te apetezca, les tienes ahí ayudándote. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Gracias, Gemma, un beso, hasta luego.
Agur.
Rin Tin Tin se empezó a emitir el 15 de octubre del 54. Querido oyente, lo siento, pero no somos de la misma quinta. Lo siento. Vamos al tertulión.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
La gravedad de los no vacunados, porque
la pandemia, ¿qué les cuento de la pandemia? Porque hay muchos contagios. Y lo que hay que saber son dos cosas. ¿Cuántos de los que fallecen no estaban vacunados?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Antes de que termine este primer semestre, tendremos nuestra propia vacuna, la vacuna
española. En determinados países se toma la decisión de imponer la vacunación obligatoria. Austria. En Francia no te dejan coger un tren si no tienes la vacunación. ¿Es una opción personal no vacunarse? Sí, bueno, bien. Pero la opción general de...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
69.010 69010 serie 30030.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años.